si ese partido se fuese a jugar el 9 de junio. Así que bueno, en principio debería ser el primer partido que damos aquí en España.
Y te ha faltado, en esa enumeración de pedazos llevadenes, te ha faltado decir que el presidente del Rayo Vallecano, al que le mandamos un abrazo enorme por el fallecimiento de su padre, le damos el pésame, pues tampoco está ejerciendo como tal. El otro día contaba el doctor González en el transistor que ni está ni se le espera, porque o debe de estar en un estado de depresión o algo parecido, entonces ni está capacitado para ejercer la presidencia del Rayo Vallecano, ni atiende a las llamadas, ni atiende al club. Está ofuscado con que su padre no ha tenido el mejor trato sanitario en esta pandemia, con hospitales absolutamente colapsados y con exceso de trabajo, con carga de trabajo. Él cree que no le han dado el trato, él está buscando recovecos, diríamos hasta judiciales, para que se le haga justicia. Con lo que es otro punto más, porque el Rayo Vallecano tiene un presidente que lo controla prácticamente todo, Marcos.
A ver, es cierto que nadie le puede decir a otra persona cómo tiene que llevar un duelo, pero también es cierto que Raúl Martín Pesa ha dejado el Rayo Vallecano a su suerte las últimas semanas y no ha delegado prácticamente en nada, porque es cierto que hay otras personas que están trabajando, como David Cobeño, que es el director deportivo, pero que al final las decisiones que toma estas personas no tienen ninguna validez hasta que Raúl Martín Pesa pone su estampa en esas decisiones. Entonces, a ver, es cierto que está desaparecido, pero también es cierto que en otras cosas, como el comunicado que otro día sacaba el club, que no se entendía para nada y que lo que venía a decir es que el ERTE quedaba sin validez, sí que ha hecho cosas y sí que ha estado dependiente. Entonces, bueno, yo tengo la sensación de que un poco el club está a la deriva para lo que él quiere, porque para otras cosas sí que mete la mano.
En fin, las cosas, insisto, del Rayo Vallecano de Madrid. La última que te hago, Marcos, ahora sí hay tranquilidad, ahora con la marcha atrás del ERTE hay tranquilidad en la plantilla, hay tranquilidad en el seno del vestuario, que es lo más importante.
Tranquilidad, y además no solo por eso, sino porque también poco a poco se está viendo como los trabajadores, que son los al final los más vulnerables, los que cobran 1.000, 2.000 euros, también están poco a poco saliendo del ERTE, los que están yendo a trabajar ya, pues personas de mantenimiento, personas de comunicación, jardineros, están ya también volviendo a trabajar, así que bueno, eso era lo que más preocupaba, porque están teniendo algunos problemas para llegar a fin de mes, incluso algunos, así que bueno, todo ahora mismo va bien, ahora tranquilidad, y a ver si ahora vuelve el fútbol cuanto antes.
Pues ojito a que, como dice Marcos de Vicente, puede ser eso, el primer partido de la rentré, a lo mejor no es ese Sevilla-Betis, y sí puede ser la segunda parte de ese Rayo Albacete que no vimos por el asunto Zozulia, y podemos apuntar esa fecha, o bien el 9 o bien el 10 del mes de junio. Sea bueno, Marcos, un abracito muy grande.
Un abrazo, chao.
Nos está escuchando Irene Aguiar, que es la adjunta a la dirección de EU Sports, que es ese portal que a nivel de jurídico deportivo, a nivel de derecho deportivo, manda mucha pauta por gente que está detrás, que conoce muy muy bien el mundo del deporte y el mundo jurídico. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo y de hacerte algunas preguntas, porque el ERTE ha llegado a nuestras vidas con esta pandemia y también ha llegado al mundo del deporte. Este es el último caso, el del Rayo Vallecano, jugadores que hasta el miércoles, jueves, no decidieron volver otra vez a trabajar porque no estaban de acuerdo. Y yo imagino que el ERTE en el fútbol pues ha sido un descubrimiento para todos nosotros, para vosotros un poco menos, que sois expertos en derecho, pero nos ha pillado un poco así como en el pie cambiado, ¿no?
Bueno, totalmente, pero para el fútbol, pero para todo el mundo. Lo dijo ya la ministra en una ocasión, que ya hasta los niños iban a saber lo que es un ERTE, ¿no? Y bueno, pues al final se ve que ha habido un acuerdo entre los jugadores y el club, lo cual es una muy buena noticia, porque bueno, la verdad es que si no, los jugadores no la iban a tener todas consigo.
Hay datos que hablan de que casi la mitad de los equipos de primera han presentado un ERTE, que es una regulación temporal de empleo, para que lo que el club deja de ingresar lo pueda, en teoría, paliar con que el Estado pague, como en el resto de empresas, una parte de esos sueldos, ¿no, Irene?
Sí, bueno, siendo estrictos, lo que cobrarían los jugadores es la prestación por desempleo. Que claro, me gusta distinguir con eso que sería la parte del salario, porque la prestación por desempleo dista bastante de los salarios que se manejan en primera y segunda división. La prestación por desempleo es el 80% de la base reguladora y esto tiene un tope según tengas hijos o no, pero vaya, que como mucho podemos estar hablando de unos 1.000 euros. Pues imagínate, nada que ver con lo que recibe un jugador de primera o segunda división. Entonces, ¿cuándo se lleva a cabo esto? Pues cuando hay una imposibilidad de prestar los servicios. Como se suspendió la competición, pues efectivamente los clubes se podían acoger a esta herramienta y lógicamente muchos lo hicieron. Sí.
También podemos hablar de ERTE cuando estamos hablando de acuerdos de clubes con sus jugadores lo que a la reducción salarial se refiere, o eso es otro formato?
Cuando estamos hablando de la reducción salarial, por ejemplo, en el caso del Rayo, sí que es una reducción salarial acordada con el ERTE. Pero lo que me estás comentando, muchos otros clubes han tenido acuerdos fuera de un ERTE. No tiene nada que ver con el ERTE, es que el club y el jugador, las partes, libremente acuerdan, oye, venga, sabemos que todos lo estamos pasando mal, vamos a nosotros también poner de nuestra parte, vamos a bajarnos el sueldo y, bueno, afrontar esta situación un poco de la mano. Pero no tiene nada que ver con el ERTE.
Irene, hay mucha gente que habla de la perspectiva ético-moral que tiene que el fútbol en relación con los ERTE, con los sueldos, tal y como está la sociedad. Legalmente imagino que están en todo su derecho, sobre todo porque los clubes que sean sociedades anónimas deportivas a ese nivel actúan como empresas y cuando hay una cesión de la actividad pues se pueden acoger. Pero hay mucha gente que habla de esa cobertura ética que tiene un ERTE en el mundo del fútbol. No sé si se le puede explicar bien o es simplemente estar de acuerdo o no estar de acuerdo, compartirlo o no compartirlo.
Sí, esto es algo que se comenta mucho, que a mí me asombra un poco. Es verdad, se le está pidiendo quizás demasiado, me parece, al fútbol, ¿no? Se le pide ese papel ejemplarizante, gracias. Y realmente yo creo que los clubes ya han cumplido su labor en este aspecto. Hemos visto cómo han estado poniendo todo, han estado poniendo instalaciones como almacén para, como por ejemplo el Real Madrid, que puso el Bernabéu. Han hecho donaciones, el Barça creo que hizo donación de mascarillas, sus residencias para enfermeros, en fin. Han hecho bastante, pero lo que no se les puede pedir tampoco es que acaben quebrando, porque muchos, si no hubieran realizado estos ERTE, que es un derecho que tienen, como bien has dicho, como cualquier otra empresa, podríamos ver que hubieran desaparecido.
Y que no solamente son futbolistas los que forman parte del fútbol, que hay muchos colectivos alrededor.
Esa es otra. La gente tiende a pensar en el fútbol, pues piensa eso, Real Madrid, Barça. Oye, no, el fútbol es mucho más. Tenemos que tener amplitud de miras. No son solo los clubes de la élite, no son solo los jugadores con salarios millonarios. Hay mucho más abajo, eso es solo la punta del iceberg. Estamos, pues, por ejemplo, tú y yo, estamos muchísimos otros trabajadores, el del restaurante que consigue que venga gente a consumir en su local porque va a ver el fútbol, el utillero también, los clubes de la base se alimentan también de los clubes grandes, es decir, es todo un ecosistema, estamos hablando del 1,37% del PIB y 185.000 empleos. Es que no se nos puede olvidar, que no es solo lo que vemos arriba.
De todas formas, Irene, con perspectiva un poco global, da la sensación de que con lo que se consiguió en esa reunión histórica del presidente Tebas, con el presidente Rubiales y la presidenta del CSD, con la aquiescencia, los oídos que han puesto los jugadores a través de su sindicato mayoritario, que es AFE, sí hay una buena armonía. Se ha habido negociación, se ha habido entente cordiales, no ha habido mucho ruido y en general es un colectivo, el fútbol, entre patronal y jugadores, que han sabido llegar a acuerdos puntuales para asumir los daños colaterales de esta pandemia, ¿no?
La verdad es que eso es algo muy de agradecer, porque curiosamente en el momento más difícil que estamos viviendo, lo más duro, hemos visto, gracias a la intervención del CSD y de su presidenta Irene Lozano, cómo se ha establecido una paz que antes, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la tuvimos, y la verdad es que te agradecer porque así podemos ver cómo van caminando juntos en lugar de estarse enfrentando y perdiendo el tiempo en otros asuntos que ahora mismo pues hay cosas más importantes.
Bueno, y el fútbol tiene una gran visualización, nosotros somos también responsables de todo ello, la implantación que tiene este deporte en nuestra sociedad, pero en el resto de deportes también hace falta que pongamos el foco, porque seguramente hay muchos casos de gente que está tremendamente desprotegida, imagino, por el asunto de becas, por el asunto de no poder ejercer, por el asunto de no poder entrenarse, ¿no? Yo creo que el fútbol se lleva muchas de las miradas, pero hay mucha otra gente que lo está pasando mal en el mundo de los deportes, ¿eh?
Efectivamente, eso es un gran problema y eso es una queja bastante expandida entre el resto de deportistas, que muchos dicen, oye, ¿y yo qué? Pero claro, la desescalada es lo que tiene, es asimétrica, nos va afectando de manera diferente y ellos son los últimos. También tiene un sentido porque en la liga profesional es donde más recursos hay y es donde, por ejemplo, vemos un control médico que ya lo quisiéramos mucho del resto de trabajadores. Es decir, o sea, difícilmente creo que hoy hay un trabajador tan protegido como el de Primera División de Fútbol en lo que el coronavirus respecta. Pero claro, te vas a deportes no profesionales y no tienen estos recursos para proteger a sus deportistas. Entonces tiene sentido que se espere un poquito más para que ellos puedan volver, pero se entiende totalmente su queja.
Una última que te hago al respecto, Irene. ¿Nos podemos encontrar con un escenario en el próximo año, dos años, no lo sé cómo va esto, con algún equipo deportivo en alguna competición que recurra a la justicia ordinaria para preguntar o para recurrir una competición que ha cesado actividad, una competición que ha terminado ya, un típico caso Obradoiro en baloncesto, o eso va a ser muy complicado? Porque habrá gente que la resolución, la Liga de la Primera Iberdrola no se ha reanudado, ha habido un campeón en otros deportes, en balonmano, ese tipo de cosas. El derecho deportivo imagino que también tendrá el amparo para ver gente que haya diga no, es que la federación de turno ha dicho esto y yo no estoy de acuerdo.
Con toda seguridad, ya ha habido impugnaciones y las vamos a seguir viendo, pero vamos, no te quepa la menor duda.
Pues a ver qué pasa dentro de unos años, porque la justicia se toma sus pasos, pero tú imagínate que dentro de un año y medio nos dicen que hay alguna competición que no vale o queda invalidada, que podría ser.
Nada, habrá que ver qué es lo que ocurre. Nada, desde luego vienen unos momentos bastante interesantes, porque no van a seguir de ir sucediendo nuevos retos. Ahora estamos centrados en lo que ocurre ahora, claro, pasa todo tan rápido, ahora estamos centrados en pues lo primero que tenemos, que es la vuelta de la Liga. Vale, una vez ya hayamos pasado esa barrera, se van a seguir sucediendo problemas. Esto no acaba aquí.
Bueno, menos mal que de vez en cuando tenemos profesionales como vosotros que nos echan una mano, porque sabéis un montón y lo explicáis. Porque
entenderlo no es fácil.
No es fácil, no es fácil, no.
No es fácil. No es fácil. Así grueso sí, pero al detalle, vamos, hay que tener un conocimiento... No estamos preparados.
Bueno, pues así que como ya hemos hecho amistad con Irene, pues de vez en cuando tenemos alguna duda jurídica en materia de derecho deportivo, la llamamos, que nos atiende encantada, imagino. ¿A qué es Irene?
Bueno, hombre, con mucho gusto, y si no, vamos, no te podría mentir. Y vaya, también gracias a toda la labor que hacen ustedes. Sin ustedes no podríamos hacer nada.
Luego te pregunto, Irene, que tengo 15 o 20 dudas.
No. Un abrazo, buen sábado, buen fin de semana, Irene.
Igualmente, abrazo.
Irene Aguiar, adjunta a la dirección de EU Sports. Si tienes alguna duda de cómo trabaja este portal deportivo a nivel de derecho, eusport.com. Nos decía José Rodríguez esta tarde, hablando de otros deportistas, nos hacía cuenta de cómo en su cuenta de Twitter nuestra esgrimista Teresa Díaz se quejaba en el día de hoy porque algo le ha pasado cuando ha intentado salir a entrenar y no ha sido de buen gusto. Hola, Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Cuéntaselo a todos los oyentes.
Pues nada, he salido a correr esta mañana para hacer pues el último entrenamiento de cardio de la semana, y normalmente intento salir a las horas estipuladas, porque si no hay necesidad de salir a otra hora, pues lo intento. Pero hoy no he podido, he salido a las 10, y cuando volvía para casa, es decir, ya había terminado, estaba ya llegando a mi casa. Señor que, vamos, supongo que tendría como 70 años o algo así, me ha parado haciéndome gestos de bastonazos, me ha empezado a gritar. Yo le he querido explicar en plan de, no, mire, soy deportista de alto nivel, tengo permiso para estar haciendo deporte en la calle y estoy cumpliendo con las medidas de seguridad estipuladas en el BOE. O sea, no había motivo. Y nada, este caballero ha continuado insultándome, amenazándome con pegarme con el bastón, porque según él es la única ley que entendemos. Me ha propinado algún insulto un poco ya más de carácter sexista que no me gustaría repetir. Y nada, cuando he tenido a bien, pues irme, porque no quería continuar viendo esa situación o ver si había algún guardia civil con el que pudiese yo hablar. Esto, el señor ha continuado siguiéndome por la calle y gritándome hasta que otra persona se ha cruzado por la misma calle en la que estaba yo y el señor se ha cambiado de calle y se ha ido.
Qué mal rato, ¿no?
Sí, no, la verdad que me parece un poco increíble que, bueno, ya es que en un deportista de una persona tenga que pasar por estos momentos.
¿Y por qué no nos paramos a pensar en esta circunstancia? O sea, yo entiendo, los mayores tienen un estado de nervios a lo mejor mayor, lo han pasado muy mal, están mucho tiempo encerrados, son población de riesgo, tienen que salir solo de 10 a 12, de 7 a 8, pero ya tienen experiencia. No pueden pensar, joder, si hay una chica o un chico corriendo, quizá sea deportista de élite, quizá... ¿Cómo enseguida vamos a que ya le infringimos y si tengo la garrota o el bastón? ¿Qué necesidad tiene una deportista que sale a entrenarse a que un señor mayor, que además no tiene capacidad, te pasará como a mí, Teresa, que tú ves a un señor mayor fuera de sí y no te sale ponerse a tu nivel, porque el nivel de respeto y de veneración que tenemos a nuestros mayores, lo que nos hace es que nos hundimos, nos callamos y decimos, por favor, caballero, se lo vuelvo a explicar. Es que me imagino tu cara explicándoselo y el tío sin comprender, claro.
Sí, Sí, no, o sea, y por supuesto, porque las veces que he salido alguien me ha dicho algo respetuosamente, pues yo se lo he explicado y cada uno ha seguido su camino y ya está. Y yo, vamos, en un principio es que se lo he ido explicando en plan de no mires tal y nada, en plan de este señor pues no atendía razones, no, o sea, se ha dedicado a insultar y amenazar y yo es que no lo puedo entender, en plan de yo entiendo que una población de riesgo o que las personas mayores pues estén eso, en un estado de nervios, en un estado de jolín, al final es un sector de la población que está más en riesgo. Pero es que eso no quita que se le pueda faltar el respeto a alguien o que se pueda estar mirando lo que hace la gente mal en lugar de
no atender a razones. Él te ha visto corriendo, te ha visto joven, te ha visto corriendo, te ha visto sin mascarilla y ha dicho, está bien envenenarnos, que está nuestra hora, este es nuestro tramo. Los mayores son muy muy de territorio, ¿no? De esto es, pero claro, tienen que atender a razones. Yo yo no sé si son más cabezones, pero da un poco de rabia. También lo digo, lo dije hace una semana y media. Yo creo que aquí el CSD tenía que haber sido listo con algún tipo de brazalete, algún tipo de dorsal, algún tipo de cartelería. Nos pasó en el arranque de esta pandemia con los papás y mamás que tenían algún niño con algún tipo de deficiencia, que los que estaban en los balcones pensando que eran más papitas que el papa, veían a un niño saliendo por la calle en un paseo que era terapéutico para él y nos poníamos hechos unos energúmenos en los balcones. Yo creo que esto lo podíamos haber hecho con algún simbolismo especial, pero no ha sido así porque no se han dado nada, ¿no, Teresa? Para que llevéis una identificación o algo.
No, a ver, la cosa es que a mí me han enviado un certificado que yo llevo en el
pero
móvil.
No vas a llevar un certificado, que... claro, pero eso no. Yo me refiero a algo visible, algo que sea un lazo. No sé cómo explicarte.
No, a ver, eso no. A ver, también es que lo que decían compañeros míos y tal es que es un poco de vergüenza que tengas que marcar claramente como que parece que hace falta llevar un dorsal en plan de, ey, que son Dan para que...
Pero a ti el disgusto hoy te lo hubiese evitado.
Sí, no, eso por supuesto.
Porque el sofoco que te has llevado...
La otra solución, Teresa, es que lleves el florete, pero igual al señor del bastón
no le iba a hacer mucha... Es que eso igual era un poco ilegal.
No le iba a hacer mucha gracia.
No, pues el señor ha cogido el bastón como si fuera Darth Vader.
Es que claro, si el señor tiene el bastón, pues Teresa tiene su florete y a ver qué pasa.
No sé yo, ¿eh?
Ya. A mí me da rabia por el disgusto, porque además yo entiendo y todos somos... vamos, yo creo que ahora somos más bizcochos con las personas mayores, con lo mal que lo han pasado, pero ver a alguien así, fuera de sí, con estas cosas, te da mucha rabia, y se pueden evitar.
Sí, no, al final es cuestión de
empezar Teresa, ha empezado Teresa diciendo que yo intento salir, que no tengo por qué, sí. Puedo salir si quiero a la 1 de la tarde, que puedo salir a cualquier franja, pero intento salir a la hora de que salen todos los deportistas para no tener que encontrarme con esas situaciones.
¿Es de tu entorno o algo así? ¿El señor le tienes localizado o no?
No sé quién es, o sea, supongo que sea por allí porque yo vivo... Y no se yo no vivo en el centro.
No se ha parado nadie a decir, señor, que lleva razón la criatura, que está entrenándose, que es deportista.
Es que no había nadie. O sea, hasta que no ha llegado otra persona.
Pero escucha, ahora yo te pregunto, si no había nadie, ¿a qué perdemos el tiempo, no? Si no había nadie...
Pues el señor tendría un mal día, el señor. Ah. Ana Rosa le habría puesto las noticias ahí, la cabeza como un bombo, y ha salido y la pobre Teresa ha apagado el pato.
Mira, yo salgo a correr a las 9:45. Y donde yo salgo a correr, que es uno de los barrios a las afueras de Madrid, pues de vez en cuando, pues a las 9, pues se ve a algún papá con el niño y el patinete. Pues el niño no tiene que... Pero pues a lo mejor el padre no ha podido, ha venido de trabajo, el niño estaba allí pegando el berrinche. Pues bueno, pues una vueltecica, venga, vamos, una cosa rápida así que te aires. Pues hay que ser comprensivo, sobre todo. No sé, yo creo que el sentido...
Sí, es un poco entender que somos personas y verle un poco el lado humano a esta situación. Que yo creo que se nos está olvidando un poco.
Ya. Bueno, Teresa, solamente queríamos llamarte para que lo explicaras y para mandarte un beso, aunque no te lo podamos dar.
Eso, que la Radio del Deporte está con sus deportistas.
Eso, que cualquier cosa que os pase, aquí estamos para decirlo. Y sí, los deportistas que forman parte de la élite de nuestro deporte pueden ejercitarse a cualquier hora del día. Hay que ser comprensivo. Y si te pasa como le ha pasado a este señor, que ves a un joven o a una joven entre las 10 y las 12 de la mañana o entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde corriendo, haciendo sus ejercicios, piénsalo, porque a lo mejor es eso, a lo mejor es una deportista o un deportista de élite y no ha podido entrenarse a otra hora y hay que ser un poco comprensivo y si no pone en riesgo a nadie, pues hay que ser comprensivo. Teresa, te mandamos un besito muy muy fuerte y que sigas currándote mucho para darle bien al florete.
Muchas gracias y gracias por visibilizar este tipo de situaciones.
estamos en la obligación y además lo hacemos con mucho cariño. Así que te mandamos un beso muy fuerte y siento el disgusto, de corazón te lo digo.
Gracias, igualmente.
Un beso para Teresa Díaz, nuestra esgrimista.
Pues mira, no, dentro pues, de lo que cabe, por lo menos ha terminado con una sonrisa.
Sí, porque se puede llevar un chichón, ¿eh? Claro, se ponen ahí con el garrotam y lo manejan que no veas, ¿eh? Ahí no entienden de cojera, ahí no, te niña.
Es que claro, el señor tiene una destreza con el bastón, bueno, como la de Teresa con el florete.
Ya te digo yo, cuidado, ¿eh? Darth Vader.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Radio Marca.
Oye, vamos a escuchar a los oyentes en el 628-26-90-92 con 0034 si mandas tu nota desde fuera de España. Está bien lo de mandar notas de audio.
¿Qué ha pasado?
Pero que no nos digan a nosotros, qué bien que por fin volvéis. No, los que volvéis sois vosotros. Nosotros hemos estado aquí. Hombre, ya está bien, ¿eh?
Ahora que lo dices, sí.
Oyentes, ¿eh? Ya está bien. 628-26-90-92. No nos hagáis enfadar.
No nos hagáis enfadar.
Hola, buenas. Soy Raúl de Humanes. Me gustaría saber si el próximo Mundial de Qatar es televisado o no.
Sí.
Vamos a ver. La jugada es muy sencilla. Si el balón está en juego, da igual que el balón esté en la otra punta. Si a ti te pegan una agresión dentro del área y aunque sea el balón esté en el otro lado, te van a pitar penalti si te lo pitan.
Ah, lo dices, sí.
Es así, claro, el balón está en juego. Da igual lo lejos que esté el balón de la jugada.
Le saluda a Pablo de Santander. Nada, simplemente me gustaría respaldar a David Fer porque me parece muy triste todo este tema de los fans artificiales. Creo que a las aficiones se las está olvidando y esto es solo un paso más para reemplazarlas en el fútbol. Un saludo.
Un saludo.
Yo estoy con David Fer.
David Fer, están contigo todos.
Edu, no es lo mismo un tío de Wisconsin o de Kentucky o de Ohio.
Ohio.
Que le guste el Madrid, pero que luego vea la Super Bowl, a no ser que sea un español que ande por ahí o un espécimen muy raro.
Yo no me entero de esta.
Si un machote en Dalte Volten Fotren von Trabuken por el Ajeten Night Denches, ya.
¿Perdón?
Halmorranes adquiriden por una semana arren, ya.
Ay, no me he enterado de nada lo que ha dicho.
En alemán.
Sí, sí.
62826.
No, en alemán.
En alemán, dice.
Mira, Iñaki, ¿cómo se parte por ahí de fondo? ¿Cómo
te
ha dicho?
¿Cómo te la ha quedado? ¿Cómo te la ha quedado? Es amigo de Amaro este, el de los Geten.
Vale.
¿Qué dice? ¿Cómo?
Ha dicho algo así, ¿no?
Sí. Son una alineación en alemán.
Sí. Alineación.
628-26-90-92.
¿No crees que ya tienes una edad, Iñaki Serrano, para que te haga gracia en esas cosas? No. Te sigue haciendo gracia que la gente hable de Ojeten, no por la radio. Te hace gracia. Bueno, pues nada. Si queréis hablar de algún tipo de orificio, llamarnos al 628-26-90-92 y preguntar por Iñaki Serrano, que le hace mucha gracia escuchar la palabra Ojeten en la antena.
Le he pedido permiso a Iñaki, ¿eh? ¿Le he pedido verdad o no te da verdad? Le he pedido permiso. Sí, pensaba que iba a pasar un pelín más desapercibido.
Sí, pensaba que iba a ser un pito, ¿no? Y ha sonado los Geten en todo gordo. ¿Cómo sois con las cositas? Venga, vamos vamos a mirar al Allianz, que tenemos otra ración de merienda de fútbol bueno en esta jornada de Bundesliga. Estamos con la Bundesliga, estamos con los otros campeonatos también en Europa y luego ya nos tocará a nosotros. Sé que a partir del 8 de junio, o desde el 8 de junio, estaremos ya inmersos en la reanudación de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. No es mal partido este Bayern Eintracht de Frankfurt. Vamos a recordar formaciones iniciales, Javi Lázaro.
Venga, vamos en primero con los visitantes. Vamos en primer lugar con el equipo que entrena el suizo Adi Hütter, que tiene en portería Kevin Trapp. Centrales austriacos como son Hintiger junto con el Sanker. Derecha para Almami Touré. En la izquierda, Evan Endika. Por delante, doble pivote, Gerson Fernández, acompañado de Sebastián Rod. Derecha para Dani Da Costa, izquierda Filip Kostić, media punta también Serbia con Miljat Gašinović, arriba Alex del Sevilla, Andrés Silva. Por parte de los locales, que hoy jugarán más solos que nunca, el equipo que entrena Hans Flick hoy tiene a Neuer en portería, la línea de cuatro repitiendo respecto a la pasada semana con Pavard Boateng, Alaba junto con Alfonso Davies. Echaremos de menos a Thiago, que hoy estará en el banquillo. Y es que el doble pivote está formado por Goretzka junto con Kimmich. Izquierda para Perisic, novedad. Igual que la de Kingsley Coman por la derecha. Müller hoy por dentro para acompañar al polaco, para acompañar al pichichi de la Bundesliga, Robert Lewandowski.
Partido de los buenos, para hacer un poquito de hambre, como buenos son los inquilinos de nuestro palco de profes de marcador.
Vamos ya a saludar a nuestro Alberto López Frau, que está guapísimo con sus 33 años recién cumplidos.
32
es verdad, 32 años recién cumplidos y el pelazo que tiene, ese corte moderno.
¿Cuánto tan clavado por este?
18 euritos.
Ah, sí, se ve, pues está bien
caro,
puesto.
Caro,
Javi, caro, muy caro.
18 carísimo.
Los cortes de pelo de 18 euros son de los que luego te llevan a donde traba la cabeza y te hacen la cosa esa de que te hacen así, te meten por aquí.
El pelo y las uñas.
Que sí,
el degradado, ¿no?
Y que
degrado.
Ya... No, el degradado. Me refiero a que te lavan luego la cabeza con un masaje tántrico en el cuero cabelludo, que hay un momento que te dice el peluquero... ¿Qué tal dormido?
Parece que han pasado dos días.
Sí. Y tú te levantas con una cara diciendo, ay, sí, perdona.
Hombre, es que hay algunos que no nos tocan así desde hace tiempo, ¿eh?
No, o sea, es que es increíble.
Claro. Ni pinta que tiene, ¿verdad, hijo?
Claro. Polemizando con las propinas.
Bueno, hoy después de escuchar a Pedro Sánchez lo veo más cerca, ¿eh?
Y se gastan 18 en cortarse el pelo. Es que es increíble lo vuestro, ¿eh?
No sabía que iba a costar eso, ¿eh?
Sí.
No lo sabía.
¿Era tu primera vez en ese sitio?
En ese sitio sí, porque no había sitio en la peluquería habitual. Y como urgía, pues...
Te lo he dicho antes.
Y se
lo he dicho a los oyentes antes. Se trata de no perder en estos meses.
Claro.
Habrá gente que diga que meto la mitad, no hay problema. Que tengo la mitad de aforo, no hay problema. Que antes tenía que servir 6 de brava y ahora solo sirvo 3. Pues a precio de gamba de Huelva y verás cómo...
Y eso
no puede ser.
No
todos puede ser. Tenemos que ceder. No valen los sablazos, que el karma es muy malo, querido amigo, el karma es muy malo. Y si vamos con los sablazos, el de la gente que quiera abusar en esta época. La gente que quiera abusar en esta época, mala cosa. Ya os lo digo yo, pero bueno, hace cada uno lo que quiera.
La gente es más buena de lo que la gente
la
se
gente
cree.
Es muy buena, pero hay alguno como el que le ha metido el sablazo, que te ha quedado fenomenal, pero 18 pavos es para hacerte las cejas, perdóname.
Sí, siempre, hombre, el peluquero es un peluquero de la celebrity.
Normalmente me cuesta 11.
Ya, pero habitual. Sí, tío, claro, pero es que a lo mejor es...
Un corte de pelo en pandemia, 18 pavos es un precio...
Es una pasta, vamos.
¿Y qué ha dicho? El que ha hecho tu primo, a ver, si antes tenía 100 clientes a la semana, yo ahora voy a tener 24. Pues venga, aquí meto uno para arriba y no pierdo.
Una estrella de la radio tiene guita, como
claro,
Alberto.
Es que hay que saber.
No, pero no es el caso, ¿eh? Ni estrella ni guita.
¿Cuánto costaba antes de la pandemia? ¿Cuánto costaba en enero? A lo mejor costaba 18 también.
Amaro, te estoy diciendo. Tú no has para empezar, estás defendiendo al peluquero, que yo no lo conozco, señor. No has pagado 18 pavos tú por cortarte el pelo en tu vida. Julio.
Y espero no volverlo a hacer nunca más.
Y aquí has venido con trasquilones, con lo que tú a lo mejor has pagado 9 y 10.
Hombre, claro.
¿Eh? 18 pavos, un corte de pelo masculino, Fetén de la muerte.
Qué barbaridad.
De la muerte. Escúchame,
Ronaldo,
pregunta de nivel, de hombre que entiende. ¿Aquí olía el champú? ¿Olía a champú bueno o olía a frambuesa de ese de litro y medio el granel?
No, ahí no te diferencia,
hombre,
¿no?
O sea, mucha diferencia. ¿Con
cuántos artilugios te cortaron el pelo?
¿Maquinilla y tijera?
Maquinilla y tijera.
A ver, enséñame las patillas.
Ustedes hablaron, sí.
No, es que te lo deja muy bien, la verdad es que te lo deja muy bien.
que el peluquero es una máquina, macho.
Se lo voy a enseñar al Rulo. A ver. Se lo voy a enseñar al Rulo, a ver. ¿Ves ahí, Alberto?
Están ahí.
Ponte de perfil, ponte de perfil.
Hola, Rulo.
Oh, pero no, no, no. Sí. O sea, guapísimo, ¿eh?
Las cosas como son. El peluquero tiene unas manitas que da gusto.